Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Comencem explicant-vos que les set encausades per tallar les vies del tren a l'estació de Sant Cugat de Ferrocarrils durant la vaga del 8M del 2018 finalment han estat absoltes. 8.000 motius, així ho han explicat elles mateixes en una roda de premsa aquest dijous al vespre a la plaça de Lluís Millet, acompanyades de membres del col·lectiu, l'equip legal i representants de moviments socials solidaris. Tota la informació detallada la podeu trobar al nostre web www.cugat.cat. I també al web podeu trobar l'entrevista a l'argentí Leandro Raposo, que és comunicador, publicista i ha estat moltes coses més abans de descobrir el seu veritable talent, que és el d'explicar històries. I li va molt bé. No obstant això, al seu país, l'Associació Argentina de Publicitat el van considerar un dels 10 creatius més influents de la història i, a més, ha rebut guardons com el Lleó de Cannes, al London Awards, en diverses ocasions, a més del Gran Premi de Televisió del Festival de Nova York. El president creatiu de Desiranos va arribar a Sant Cugat el 2008, tot i que ell li agrada puntualitzar que és més de Vallureix, com dèiem, es podeu recuperar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. En clau cultural ja es coneixen les sis propostes escollides de les 42 que s'hi van presentar en la 8a edició convocatòria de residències artístiques de la Unió Sant Cugatenca. Les seleccionades, 4 en la modalitat de creació i 2 de suport a la finalització de peces, es podran desenvolupar a la seu de l'entitat, a la Unió, entre el setembre de 2025 i el gener del 2026. Les propostes presentades en la modalitat de suport a l'exhibició passen a formar part del banc de projectes programables de l'any vinent, del 2026, pendents de la valoració de l'equip de programació cultural de la Unió. Aquesta convocatòria d'aquest viver de suport a la creació compta amb una dotació econòmica de 4.000 euros que s'ha distribuït en els projectes seleccionats segons els criteris pel que fa a les necessitats específiques a cada proposta. Les companyies i artistes escollits seran convocades a una primera reunió informativa a principis de setembre. I un últim apunt, dues estudiants del grau de Ciències Biomèdiques del campus de Sant Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, Estel Gubianes i Estel Massip, han quedat finalistes del Fòrum del Talent Jove que organitza la Fundació Princesa de Girona. El projecte, reconegut en la categoria de propòsit social, consisteix en un dispositiu per millorar el diagnòstic precoç de l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, una malaltia neurodegenerativa greu que actualment no té una prova diagnòstica senzilla i eficient. Fins aquí el repàs de l'actualitat. Més informació al web cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Doncs hem arribat al final, hem arribat... Semblava que no, quan vam començar al setembre, que això donava per molt, però mira, gairebé uns 40 programes que hem fet aquesta temporada... I, bueno, hem passat de la calor al fred, del fred a una miqueta de primavera que hem tingut, una miqueta de tregua, i ara una altra vegada a la calor. Encara que aquesta setmana, Nil, hem respirat un parell de dietes, El Nil està content, perquè és un noi que passa molta calor, té moltes calories, és un noi així que està fortot i que, és el nostre baròmetre. Si ve amb màniga curta és que fa molta calor i si ve abrigadet és que, bueno, ja ha entrat al fred. I el Pep no és un baròmetre. Pep, tu com estàs?
Jo bé, jo realment em sento bé, estic bé. Jo ahir patia, quan vaig veure la teva filla que estava amb el bany, o així, i tu que sorties de la cuina, ai, Dios mío, dic, no seran capaços de fotre l'aire condicionat, no, ahir us vau reprimir, no,
perquè si no nos tiraven a... La caballería por encima, pero yo si hubiera puesto el aire acondicionado, que hacía calor.
Sí, no, ya.
Mucha humedad. En Barcelona hace mucha humedad, pero bueno. Nuestra invitada no la tenemos en Barcelona, aunque vive habitualmente en Barcelona, bueno, en Esplugas, pero hoy la tenemos un poquito más fresquita, ¿no? Buenos días, Paz Velasco.
Hola, buenos días, Pep, Carmen, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué? Ahí, estás en Pamplona, me parece, ¿no?
Sí, mucho más fresquito que en Barcelona. Sí,
mucho más
fresquito. Mucho más.
Oye, no me deis envidia a todos, que esta mañana también una amiga, Harry, quiero saludarla desde aquí, que también es una oyente habitual, me decía que están a 19 grados más o menos en Cantabria, que está ella, y dice, no termina de levantar el verano, digo... Es una frase que a mí me encantaría poder decir eso aquí. No termina de levantar el verano. ¿Eso qué significa? Sí, sí. Que no termina de hacer calor, ¿no? Cuando aquí sí. Ya tenemos, bueno, hemos soltado todas las toxinas que tenemos dentro del cuerpo. En plan sauna.
Y tanto, y tanto.
Bueno, pues ya como ya viene bien siendo habitual en todas estas temporadas de Letras y Música, que acabamos hoy, la octava temporada, Paz, 8 temporadas que hemos uh-huh. tenido aquí y que tú has vivido con nosotros, porque
sí,
has venido
sí.
a las 8, o sea que...
Ya,
sí, sí. Ya tenemos, como diría José María Alvira, nuestro querido José María, ya tenemos una edad o dos...
Dos
tienen ellos. Nosotras tenemos siempre una y que no nos digan lo contrario.
Exacto.
¿Sabes que me quedo en blanco? Sí, que como viene siendo habitual en estas temporadas de Letras y Música, el primer y el último programa... Sí, uh-huh. es posible, no lo podemos arreglar bien por agenda y tal. Tenemos a Paz Velasco.
Uh-huh.
Paz Velasco, que es criminóloga, jurista, escritora y divulgadora, pero sobre todo, es nuestra criminóloga preferida. ¿O no?
Gracias.
Hombre, por favor, has escrito novela, ensayo.
Sí.
Has escrito ensayo. Espérate, porque estoy abriendo... ¿Tú sabes que cuando uno quiere hacer las cosas bien es cuando peor le sale?
Sí, cuando si es un ordenador, sabe que tienes prisa.
Eso mismo, mira,
es
espérate, que estoy poniendo la clave, porque es un ordenador que no es el mío habitual. He aprovechado uh-huh. el que tenían hoy aquí porque no me he traído el mío. Entonces, cuando voy a poner cuando voy a poner la clave, que no es la mía, claro, evidentemente, ves, la contraseña no es correcta, inténtelo de nuevo. luego lo haré. Vamos
te
a decir.
Me
estoy poniendo nerviosa y ahí tengo todo tu historial.
No hace falta.
Lo que sí diremos es que has escrito 3 ensayos
¿Sí?
criminalmente, homo criminalis.
Uh-huh.
Y la última historia, no, las historias aquellas de
muertes nada accidentales,
que más que un ensayo, bueno, es un ensayo, yo diría que es tu ensayo más true crime, porque en ella estudias, pasas por una serie de casos reales donde nos has explicado diversas patologías. Más que patologías, diríamos que son,
motivaciones,
sí,
sobre todo.
Sí, motivaciones para el asesinato, para el crimen.
Correcto.
Para el crimen.
Uh-huh.
Entonces,
sí.
En este último programa, que yo siempre te pregunto, ¿de qué podemos hablar, Paz? ¿De qué podemos hablar? Y me dices, mira, vamos a hablar de un caso que se ha puesto otra vez de moda porque ha salido el juicio de Maje.
Uh-huh.
Bueno, más que nada no es que haya salido el juicio de Maje, que esto fue en el 2020, sino que ahora se ha puesto de moda porque han hecho una serie documental en Netflix. Una serie primero, La Viuda Negra, y luego un documental en Netflix sobre Maje.
Uh-huh.
Y dijimos de hacer el tema común de la manipulación emocional. Lo que es una introducción, una inducción al crimen. O sea...
Exacto.
Todos conocemos el caso de Charles Manson, que en su caso también fue un manipulador, pero con lo de Maje, pues es algo que nos toca muy de cerca, porque es una chica de Valencia, o sea, una chica que podría ser nuestra vecina, nuestra amiga, nuestra compañera de clase, nuestra compañera de trabajo, que de hecho era todas esas cosas, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues por su forma de ser manipuladora, lo que hizo, uh-huh, fue que otra persona cometiera el crimen que ella quería. Que ella quería hacer. Entonces, por lo tanto, fue una inductora, lo que es aquel o aquella persona que influye psíquicamente en otra persona hasta que nace en ella la voluntad de cometer un delito concreto sobre una víctima específica. Sí, yo esto no es que yo sea esposo. Criminóloga, pero es que me la has puesto, uh-huh, tú aquí la mar de bien, me has dicho, mira, esto es lo que es ser un inductor. Entonces, vamos a adentrarnos en esta psique humana, en esta, uh-huh, en este fascinante viaje a lo que es la manipulación, lo que puede hacer una persona con otra. Me imagino que debe conocer un poco cuál es su punto flojo o su punto débil, y eso lo lleva ya a la personalidad de cada uno, ¿verdad?
Uh-huh. Exacto. Ellos saben a quién, o ellos o ellas. Yo recomiendo, pues bueno, que este verano todos tenemos un poquito más de tiempo, que veáis el maravilloso true crime que ha hecho Ramón Campos, que es muy amigo mío, que se titula Maje, uh-huh, y luego quien quiera ver, pues ya el documental real de la investigación. Maje es una recreación de los hechos que es muy, muy fiel a lo que realmente ocurrió. Se ve perfectamente cómo Maje manipula a uno de sus amantes para que termine cometiendo un crimen, de modo que realmente Maje es la autora intelectual del crimen, la que lo planifica, y el autor material, que hoy día en el Código Penal ambos tienen la misma pena, la misma respuesta punitiva, cómo termina convenciendo a una persona para que mate por ella. Todo esto vamos a hablar hoy. Uh-huh. Y te lanzo, pues bueno, una idea. ¿Qué te parece si el primer programa de septiembre analizamos con todo lo que vamos a ver hoy el crimen de Maje, cómo manipula a Salva, uno de sus amantes, para que termine matando por ella?
Me parece estupendo, porque además yo he visto este documental del que hablas, de este, uh-huh, que son dos episodios.
Sí, está la película, que solo es uno, y luego está el documental.
El documental que en YouTube que se encuentra en dos. Se ve perfectamente en YouTube. Sí. Además, es un documental valenciano, ¿verdad que es?
Sí, es de Laura Fosca.
Ajá, Laura Fosca, eso es. Y se ve perfectamente, que además, en un primer momento piensas que, al menos a mí me dio la sensación de, uy, ella ha actuado, qué tonta es, pero luego después te das cuenta que de tonta no tiene nada.
Exacto. Para manipular hace falta mucha sangre fría, sí, tener las cosas muy claras y ser una gran estratega.
Sí. Bueno, yo para mí peco luego en otras cosas, en impaciencia y cosas de estas, pero bueno, sí, eso me imagino que
no es una asesina al uso.
Eso mismo, al no tener empatía pasa un poquito de lo que debería sentir.
Exacto, exacto.
Es. Bueno, a ver, mira, hablando de la empatía, todos sabemos lo que es, ¿no? Pero siempre comentas que hay muchos tipos de empatía.
Exacto. Mira, gracias a Dios, en este planeta, que estamos los Homo sapiens, acompañados de muchos más seres vivos, hay un porcentaje muy pequeño que presentan un detalle que es muy perturbador porque puede llegar a ser muy peligroso, y hemos ya visto muchos ejemplos en otros episodios de este gran programa de radio, y es que tienen una empatía escasa, o algunos de estos seres, hombres o mujeres, e incluso, lamentablemente, en algunas ocasiones, adolescentes, ausencia casi por completo de ella. Tenemos que partir, Mari Carmen, de que las personas que tienen esta escasa empatía o que directamente carecen y tienen una ausencia absoluta de esta empatía, podemos decir que son los seres humanos más peligrosos del planeta, porque son capaces de hacer cualquier cosa con diferentes motivaciones, con diferentes fines, sin sufrir ni siquiera un poquito. Y sabemos que la empatía es necesaria, bueno, pues para expresar esta compasión, es decir, actuar para evitar que otra persona sufra. ¿Pero qué es la empatía? Si definimos la empatía bien desde el punto de vista de la criminología o desde el punto de vista de la psicología, es la capacidad para comprender las emociones y los sentimientos de los demás, pero además poniéndonos en su lugar. ¿Y por qué digo siempre que hay tres tipos de empatía? Porque es así, porque cada ser tenemos una serie de rasgos de personalidad, tenemos una forma de ser, de sentir y de actuar. Primero tenemos la empatía afectiva, que es la más fácil de comprender. Esta capacidad de comprender los sentimientos de los demás y ponernos en su lugar. Luego tenemos una que es un pelín más peligrosa, que es la empatía cognitiva. Es decir, es la capacidad de registrar y comprender las emociones, pero no se puede experimentar, no hay un sentimiento recíproco. Y luego tenemos, digamos, la más intensa, que es la empatía compasiva, que no solo te pones en el lugar de otra persona, sino que haces todo lo que está en tu mano para ayudarlo. Y aquí viene el kit de la cuestión. Hay un pequeñísimo porcentaje de seres humanos que son empáticos oscuros, es decir, realmente peligrosos. Y cuando hablo de peligrosos, no me refiero solo a que sean capaces de cometer un crimen. Hablo de personas que devoran vidas, familias, emociones, sentimientos, que pueden arruinar tu vida, que pueden comerse todos tus ahorros, como los estafadores emocionales. De modo que el empático oscuro tiene un alto grado de empatía cognitiva, sabe perfectamente lo que es el amor, la felicidad, la tristeza, lo entiende, pero no es capaz de compartir esa emoción. De modo que esto lo que les permite es exactamente saber qué tienen que decir, cómo lo tienen que decir y a quién se lo tienen que decir para manipular de una manera experta, que hablaremos de ello, y lograr su propósito.
Lo que estoy pidiendo con lo que me estás diciendo es que esta gente aprovecha, o sea, es un peligro porque está aprovechando precisamente esas emociones que cualquier persona empática le ayuda a ayudar al otro, o sea, cuando una persona está triste, tiene un problema, tiene cualquier cosa, y ellos se alimentan de estas penas, como si queramos, para poder aprovecharse de esta gente.
Correcto.
Eso está haciendo todo lo contrario que haría una persona al ayudar a otra, ¿no?
Exacto. Esto lo utilizan en su propio beneficio. Y además, aunque suene rarísimo, este empático oscuro, que si lo tenemos que catalogar dentro de unas características dentro de la psicología, estaríamos hablando de la tríada oscura de la personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Saben perfectamente, y esta palabra no es mía, yo la he utilizado en mis estudios y en mis clases en la universidad, pero no es una máxima mía, tienen un radar especial para detectar a personas vulnerables. Y cuando hablo de vulnerabilidad, estoy hablando de vulnerabilidad emocional.
Sí.
Que sean capaces de manipularlas para conseguir lo que ellas quieren.
Sí, sí, lo detectan, ¿no?
Sí, 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 saben exactamente. Es decir, en el caso de Maje, que ella tiene varias relaciones simultáneas, ella cuenta la misma historia a varios de sus amantes, pero solamente uno la cree y es capaz de llevar su plan adelante, porque no lo hicieron el resto. Bien, evidentemente no lo hicieron el resto porque eran emocionalmente más fuertes, porque tenían unos rasgos de personalidad que les impedían, evidentemente, llevar a cabo una conducta delictiva como las que le pidió Maje.
Claro, porque podían creerla, pero claro, también sabían que ahí se estaban metiendo en algo que no debían hacer, ¿no?
Exacto.
Es. O sea,
exacto.
No lo daban todo por ella.
Como
lo dio Salva.
Aparte de que utiliza un tipo de manipulación muy concreto, porque veremos que hay 5 tipos de manipulación emocional. Más se utiliza una muy concreta, pues el resto dijeron que no.
Que nanay.
Exacto.
Y de todas estas que nos has dicho oscuras, ¿cuál es la más peligrosa?
Vale, hemos hablado, vamos a repetir para que la gente, bueno, pues
sí.
Apuntar,
claro. Coger ahí ahora mismo y apuntarlo, luego pasamos, hacemos examen.
Tenemos la empatía afectiva, que es la que tenemos casi todos, tenemos la empatía cognitiva y luego tenemos la empatía compasiva, que ya no es tan habitual. ¿Cuál es la más peligrosa? Como he dicho antes, la empatía oscura. Personas que son aparentemente frías, con rasgos de la tríada oscura, que hemos dicho que es maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, que revelan una amabilidad externa, gran compasión, una gran conexión emocional, pero todo esto es fingido. Es decir, son grandes actores, actúan para remover algo en la otra persona, precisamente esta empatía, en el caso de Salva, compasiva, para llegar a hacer lo que Maje le pide. Entonces, ¿qué ocurre con el empático oscuro? Siempre se van a mostrar interesados en lo que los demás le cuentan para hacerle sentirse bien. Tú sabes, Mari Carmen, y tú ya llevamos siendo amigas muchos años, que cuando tú estás contando algo que te está pasando y tú notas que la persona que te escucha es receptiva a tus emociones, a tu tristeza, a tu dolor, la persona que está hablando se siente cómoda, se siente consolada.
Y cuentas a veces más de lo normal.
Correcto. Eso. ¿Qué ocurre cuando tú cuentas esto a alguien que lo único que está fingiendo es sentir interés por lo que le estás contando, pero que realmente le importa un pimiento? Entonces, la más peligrosa es la empatía oscura vinculada a esta tríada oscura de la personalidad, a la tríope.
Claro, y esto es lo que me estás explicando, a mí me da que pensar que debido a estas armas que utilizan, que tú me estás diciendo, es tan difícil de detectar esta psicopatía, porque al menos la persona a quien le va a hacer daño le es muy difícil de detectar, porque precisamente está usando el arma que a ella le pone, como si queramos, la venda en la cara.
Correcto.
Que a veces hemos dicho muchas veces en relaciones de amigos y tal, es que tiene la venda puesta. Es así, ¿no?
Es curioso porque lo solemos ver desde fuera, pero cuando estamos inmersos en una relación, bien sea sentimental o bien sea de amistad, con alguien que tiene estos rasgos, nosotros no somos capaces de verlo, pero sí lo ve nuestro entorno. Pero muchas veces no les creemos. Tú lo que quieres es que yo acabe con esta persona, tú lo que pasa es que te cae mal y no quieres que salga con ella. Y muchas veces, y vamos a ver por qué, las personas que están viviendo esta situación de manipulación afectiva o emocional son las últimas en darse cuenta, aunque el resto nos demos cuenta. Mira, en el caso de la tríada oscura de la personalidad, puedo decir, porque está demostrado, hay muchísimos ejemplos en la historia, bien a nivel criminal o bien de personas que han arruinado países, que han arruinado familias, que han cometido robos a la sociedad. Son las personas más malévolas que existe entre el Homo sapiens. Y son personas que utilizan su inteligencia para manipular, abusar, usar y vejar a todo aquel que está cerca de ella. No matan, los manipuladores emocionales no matan, tienen un fin instrumental. Quiero llevarme todo tu dinero, quiero que me hagas una transferencia porque te he enamorado a través de internet o a través de cualquier otra aplicación, soy un estafador emocional y yo no voy a hacerte daño, pero me voy a quedar con tu patrimonio. O en el caso de Denise Lavey, que lo comentaremos al final, es convencida por su amante para que cometa un crimen. Entonces, lo tienen muy claro desde el principio. Tienen muy claro qué es lo que quiero, cómo lo voy a conseguir y voy a buscar la persona de la que pueda conseguirlo.
Y si no puede conseguirlo directamente, tiene esos medios como el que hemos comentado de Marge, por medio de otra persona que lo haga por ello, ¿no? Por ellos, ¿no?
Exacto. Exacto, por eso digo que cuando hablamos de esta empatía oscura, que queda definida a nivel psiquiátrico y psicológico como la tríada oscura de la personalidad, nos encontramos con rasgos de narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. ¿En qué coinciden? ¿Cuáles son los puntos en común de esta tríada oscura? Tendencia a ser insensibles. A ti te van a demostrar que son sensibles, pero simplemente, repito, están fingiendo. Poco empáticas, muy, muy egoístas, manipuladoras y con un nivel de perversión extremo. Y piensa, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces, y cuando hablamos de perversión, no solamente hablamos de perversión física, sexual, o que una persona llegue a cometer un crimen sádico. La perversión humana puede llegar hasta el punto de convencer a alguien de que haga algo terrible por ti.
Pero esta gente que tú dices que no siente esta empatía, pero y que dices tú no le interesa para nada lo que te está, lo que le estás contando, pero finge, este fingimiento, ¿esto cómo lo hacen? ¿Aprenden de los demás? ¿Se fijan? ¿Lo llevan innato? ¿Qué hacen?
Exacto, sí, lo llevan innato, es decir, Cuando hablamos de la triada oscura de la personalidad, estamos hablando de rasgos de personalidad con los que se nacen. Estos rasgos de personalidad, ellos aprenden a utilizarlos para conseguir sus fines. Ahora, cuando hablemos del maquiavelismo, se ve claramente.
Eso da mucho más miedo, ¿eh? Todavía.
No, porque los maquiavélicos, vamos a ver que son grandes estrategas que planean, que organizan. Yo, por ejemplo, soy amiga tuya y yo lo que quiero de ti es que me conviertas en la estrella de tu programa de radio. Voy a tratar de manipularte para que finalmente yo todos los sábados, de una manera u otra, esté en tu programa. Y encima me lo vas a agradecer. Encima vas a pensar que te estoy haciendo un favor, cuando el favor realmente me lo estás haciendo tú a mí por invitarme a tu programa. Ajá. Pues vamos a ver cuáles son las técnicas que utilizan para convencer a alguien y llevar a cabo esta manipulación, casi como finalmente es que me estás haciendo un favor.
¿Se ha ido?
No me he ido.
Es que has dicho, me estás haciendo un favor, y no sabía si era una pregunta o estabas cogiendo aire.
No, cogiendo aire.
Ah, vale. Vale.
Se llama pausa dramática.
Se llama pausa dramática, dice Pep.
Pausa dramática, sí, algo así. Sí.
Ah, a ver, vamos a empezar por el narcisismo. Este es narcisismo subclínico.
Sí, ¿por qué hablamos de subclínico?
¿Por qué?
Porque cuando hablamos de narcisismo subclínico o psicopatía subclínica, son estas características que tienen los narcisistas y los psicópatas de aquellos que no llegan a cometer crímenes por sus propias manos. Es decir, pueden llevar a cabo determinadas conductas malévolas, perversas, arruinar tu vida, arruinar tu familia, terminar una depresión impresionante porque te abandona de la noche a la mañana. Pero todo lo que tenga que ver con el narcisismo y la psicopatía subclínica implica que no vas a cometer por ti mismo un delito de sangre, pero vas a cometer otros muchos. Entonces, ¿qué es el narcisismo? Todo el mundo ha oído hablar del mito griego de este joven llamado Narciso que se enamora de sí mismo cuando se ve reflejado en las aguas de un estanque. Pero el narcisismo no solo hace referencia a la vanidad, ¿vale? Una emoción, un sentimiento que podemos vincular a un pecado capital, sino que también se caracteriza por una fuerte tendencia al egoísmo, una autoimagen positiva y muy poco realista de sí mismos, explotación del entorno, de los demás, familia, amigos, pareja, y una necesidad constante de poder y admiración por parte de los demás. Es decir, este famoso refrán castellano del niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto
en el entierro. Sí, señor.
Claro, pero es que hay una característica brutal de los narcisistas, y es que tienen una gran capacidad de convicción. Son capaces, es lo que yo te he dicho antes, de convencerte de lo que quieras. Gracias a esto se rodean de un gran número de personas que les siguen, los convencen sin esfuerzo, pero el interés que sienten por los demás es cero. Son peones en su tablero de ajedrez.
Me estás describiendo lo que estábamos hablando antes de Charles Manson, ¿verdad?
Correcto, también correcto. Fue así.
Bueno, Pep nos va a contar algo de Charles Manson.
Bueno, de Charles Manson, bueno, personalmente,
del crimen que llegaron a cometer.
Charles Manson ha pasado a la historia por ser líder de una, vamos a llamarle secta, porque a ver, a finales de los 60 había una diferencia, no había mucha diferencia entre lo que era una secta o lo que era, digamos, una agrupación hippie. Charles Manson lideraba a una serie de gente que estaban dispuestos a darlo todo, como tú has dicho, por el líder, por Charles Manson. Le cayó en sus manos, estamos hablando de 1968, un álbum de los Beatles, el doble blanco de los Beatles, el White Album, en el que él creyó ver en las letras de las canciones que le estaban anunciando el fin de los tiempos y el momento de, ¿cómo diría yo? El momento de adecuar las cosas tal como deberían ser. Canciones como Piggies de George Harrison, canciones como Happiness is a Warm Gun, canciones como Revolution Number 9, que es curioso que Charles Manson encontró algún significado en Revolution Number 9, Number 9, Number 9. Pero sobre todo una canción, una de Paul McCartney, Helter Skelter. Helter Skelter, en verdad, ese tobogán tan típico de Inglaterra en forma de espiral. Pero Helter Skelter es una expresión británica para denominar a una situación caótica, a una situación de barullo, de follón, ese típico follón en el cual destinado para que alguien saque tajada. Y Charles Manson, esta canción fue, por decir una manera, la que le inspiró a hacer lo que después él indujo a hacer. De hecho, en casa de Sharon Tate, la actriz, bueno, murieron más gente, pero claro, la más conocida era Sharon Tate, la actriz casada con Roman Polanski. En la casa de Sharon Tate escribieron en las paredes con sangre la palabra Helter Skelter. Es eso lo que aludía Charles Manson, que era un periodo en el cual tenía que haber una anarquía total, un caos en el cual debería desestabilizar el orden imperante para pasar a ser abrir las puertas del infierno, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues esta es la canción que hemos escogido, la de los Beatles.
La de los Beatles, que además estábamos ayer poniéndola y tal, y le dije a Pep, digo, ¿qué canción más metalera?
Sí, sí, porque fue
mucha gente, de los Beatles, sí.
Mucha gente habla de Black Sabbath o de Led Zeppelin, pero yo creo que, o de Iron Maiden, pero yo creo que Helter Skelter fue el primer preámbulo del metal, del heavy metal.
Sí.
La manera en que trata Lennon y Harrison las guitarras es una clara muestra de ello.
Pues sí. Pues vamos a escucharla y cuando volvamos seguimos con Maquiavelo. To the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you.
Lletres i música al 91.5 FM. Lletres i música. Lletres i música al 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before, can look in the...
Pues ya estamos aquí. Has escuchado, Paz, bueno, todos habéis escuchado Helter Skelter de los Beatles, que está en el doble álbum blanco del 69.
Sí, efectivamente, una de las primeras canciones que grabaron para ese álbum.
Muy bien. Paz, ¿sigues con nosotros? Uh-huh.
Esto, aquí sigo.
Esto como la ouija, Paz.
Sí, sigues con nosotros.
Sigues con nosotros. Algo. Estás ahí. Bueno, pues vamos con la segunda, con el segundo término este de maquiavelismo que nos has explicado, el segundo rasgo de personalidad de lo que es esta empatía oscura, uh-huh. esta tríada, que es una palabra que me he apuntado yo aquí, tríada oscura.
Sí. Bueno, supongo que todos conocen a Nicolás Maquiavelo, este diplomático italiano del siglo XVI, autor de la obra El Príncipe. Ajá. Cuando él escribe El Príncipe, además en un periodo político bastante convulso, se refiere a la doctrina, esta doctrina política que defiende la preeminencia de la razón de Estado sobre determinadas consideraciones morales, que en aquel momento eran muy, muy importantes, pero al que a nosotros nos interesa es definir al maquiavélico como aquella persona que actúa con astucia y engaño para alcanzar objetivos. En el caso de Maquiavelo, objetivos políticos; en nuestro caso, para obtener objetivos en su propio beneficio. Las tres características principales del maquiavelismo.
Estamos viviendo también todo a nuestro alrededor, hoy en día, en la actualidad, estamos llenos de maquiavelos, ¿no?
Bueno, no hay más que poner el televisor o leer la prensa a primera hora de la mañana.
En eso me refiero, no digo el de la oficina, el de tal, que lo sabrá. Digo yo que diría, últimamente abrimos la televisión.
Yo diría que Maquiavelo a las ciencias políticas es lo que es el derecho romano al derecho actual. O sea, han pasado siglos y sigue vigente.
Sí, Maquiavelo siempre estará vigente. Cuando hablamos de maquiavelismo, evidentemente centrado sobre todo en este concepto político de Nicolás Maquiavelo, todos lo entendemos. Pero vamos a centrarnos en el concepto de maquiavelismo a la hora de manipular a otra persona. Ajá. Tenemos tres características principales que cumple Maquiavelo a la perfección, y ya hablaremos de ello. La manipulación, la astucia y algo importantísimo, el cinismo. A diferencia del narcisista, que además, como hemos comentado antes, son personas que utilizan una gran teatralidad para evadir su responsabilidad y su culpa. En el caso de los maquiavélicos, no van a utilizar la amabilidad para conseguir lo que quieren, sino que van a actuar de forma fría, manipulativa. Son grandes estrategas. Tienen sus propias reglas y cuando se ponen un objetivo, lo cumplen. Es decir, para los maquiavélicos, el fin siempre justifica los medios, independiente de las consecuencias que traigan sus actos. De modo que estamos ante personas frías y extremadamente calculadoras. Uh-huh. El resto del mundo no les importa. Yo quiero esto, voy a buscar una estrategia para conseguirlo.
Ya.
Jugadores de ajedrez en la cual todo el mundo es el tablero. Mi objetivo es ganar y puedo sacrificar las piezas que sean necesarias.
Correcto. Y además, muy bien explicado, Pep, porque ellos van por la vida haciendo jaque mate. Es decir, todos somos peones. En un tablero de ajedrez están ellos, que es el rey o la reina, y el resto ya no están. El alfil, no está el caballo, no. Todos los demás somos peones. Entonces, saben perfectamente, y cuando analicemos en septiembre a Maje, veremos todas estas características una a una, otra vez, pero aplicándolas a Maje.
Yo lo que estaba viendo es que este grado de maquiavelismo que pueda tener una persona es inversamente proporcional a la conciencia que pueda tener, porque esta persona no debe tener conciencia ninguna.
En absoluto. No tienen conciencia, no se hacen jamás responsables de sus actos, no tienen miedo a las consecuencias y evidentemente no tienen en ningún momento remordimientos ni sentimientos de culpa. Acabo de definir a tres o cuatro políticos que están muy de moda ahora mismo, pero no pienso decir los nombres.
No, los nombres no los decimos, y además cada uno pondrá ahí en las casillas el nombre que quiera.
Exacto.
Porque además dirá cuatro. A mí me salen unos cuantos más.
Sí. Bueno, los primeros cuatro que me han venido ahora a la cabeza, que están todos los días
eso
en la
mismo,
prensa.
Que no tienen ni colores ni nada.
Exacto.
Políticos y otros cuantos más.
Exacto.
Se me ha ido lo que te iba a preguntar, pero bueno, vamos a ir a por este tercer grado del tercer rasgo que tenemos de esta triada, que es la psicopatía subclínica. Esto de subclínica, ¿por qué te refieres a ella? ¿Qué diferencia hay con la subclínica a la clínica?
La subclínica son sujetos totalmente prosociales, con trabajo, una vida totalmente normalizada, una fachada compensatoria impecable, que no cometen crímenes. Pueden llevar a cabo o hacer el tema, por ejemplo, que ocurrió aquí en España de las preferentes. Pueden ser grandes estafadores, pueden ser políticos corruptos, volvemos otra vez al maquiavelismo, pueden ser maridos que o parejas que hacen o destrozan la vida de su entorno. Cuando hablamos del narcisismo o de la psicopatía subclínica, la alejamos del concepto de crimen violento. Son conductas que perjudican a su entorno o pueden perjudicar incluso a la sociedad, como estamos viendo en la actualidad, pero que no llegan a matar. El psicópata puro, el psicópata primario, sí que es aquel que comete crímenes, que viola en serie, que es un multicida o un asesino múltiple en un solo acto, pero estos sujetos, hombres y mujeres, no van a cometer crímenes, pero sí que van a inducir a otros a que los cometan por ellos.
No.
Y en el caso de la psicopatía, vamos a ir muy rápido porque hemos hablado muchas veces de ellos, características fundamentales: falta de empatía, incapacidad de establecer relaciones afectivas reales con las demás, puro teatro, como decía la Lupe. La vida es puro teatro, lo hacen muy bien y nos lo creemos. Ausencia de remordimientos, por supuesto, ausencia de culpabilidad. No tienen miedo a las consecuencias. Como veis, comparten muchas características con el narcisismo, lo único que los narcisistas, además, necesitan ser admirados, necesitan que les hagan la pelota, necesitan ser el centro de atención. Estos van a su aire, los psicópatas van a su aire, no necesitan que les presten atención, ¿vale? Pero el narcisista, además de todo esto, necesita ser el centro de atención. Y no olvidemos nunca que la psicopatía es un trastorno gravísimo de las emociones y de los sentimientos, un trastorno de personalidad, no sí. una patología mental.
No, pues lo, siempre lo has dicho, son los casos son punibles. Claro. O sea,
todos los psicópatas son responsables criminalmente de sus actos, es decir, son imputables penalmente.
Como nos quedan 5 minutos, ¿vale?
Sí.
Y estábamos hablando de eso, lo que es los diferentes tipos de manipulación emocional y todo esto. Uh-huh. Pero yo quería hacerte una pregunta que a mí se me, desde el principio de todo lo que estás explicando, se me está formando en la cabeza. Hoy en día, con todo eso de las redes, la tecnología, los teléfonos, esta juventud que vive más en un mundo irreal que en el mundo con los pies en el suelo, ¿no se están dañando esta empatía?
Bueno, si tienes empatía, tienes empatía. Si no tienes empatía o tienes una empatía de un grado muy bajo, no la tienes. Es decir, lo que es peligroso, yo creo, hoy en día en el mundo digital, es que precisamente estas personas con rasgos de empatía oscura manipulan a otras personas a través de las nuevas tecnologías. Tenemos los estafadores y estafadoras emocionales. Tenemos sujetos que tienen diferentes relaciones simultáneas porque van conociendo a diferentes mujeres que no las estafan económicamente, pero sí las rompen el corazón. Y luego resulta que se enteran que estaban saliendo con 4 al mismo tiempo. Tenemos gente que cuelga vídeos golpeando a un compañero de clase. Tenemos gente que lleva a cabo la conducta del happy slapping. Tenemos niñas que se inventan memes para destrozar a otra niña de la que tienen envidia. Es decir, lo que están haciendo las nuevas tecnologías es ser un nuevo canal para llevar a cabo conductas de acoso, de manipulación emocional, estafas virtuales. Es decir, lo que hemos hecho es que la modernidad ha hecho que el delincuente, el victimario, se adapte a este nuevo canal.
O sea, es un caldo de cultivo para los manipuladores hoy en día.
Para los manipuladores sobre
lo tienen,
todo.
Lo tienen mucho más fácil.
Claro, porque no les tienes que mirar ni a la cara. O sea, es decir, si tú eres una persona que puede detectar pues que alguien te está mintiendo, que algo no te cuadra, si tú ya no tienes a esa persona delante, lo único que estás teniendo es una relación online con esa persona de la que terminas completamente enamorada y te pide dinero y se lo envías, que haremos un programa especial de los estafadores emocionales, de cómo actúan y cómo terminan robando el dinero a estos hombres y mujeres, porque las víctimas son hombres y mujeres.
Sí.
Claro, tú tienes o te falta información. Todos sabemos esto de yo te miro a los ojos y sé más o menos o creo o presiento que me estás mintiendo o no. Pero tú ahora mismo estás hablando a través de una pantalla.
Y lo de la inteligencia artificial va a poner esto todavía sumamente difícil, todavía mucho más. Porque bueno, el que estarás viendo en la pantalla no sabrás incluso ni si es real en un audio, en una videoconferencia,
claro,
exacto, estás hablando con alguien y no sabes si es realmente esa persona o no, aunque tú aparentemente la estás viendo como te habla en momento real.
Exacto, pero sí, la IA ha venido para quedarse y la IA bien utilizada es maravillosa.
Lo sé.
Porque ayuda a la investigación, ayuda a muchísimas cosas, sobre todo a los académicos. Pero la IA, como Internet y como las nuevas tecnologías, tiene una doble puerta. Si tú utilizas y sales y entras por la puerta, bueno, pues que merece la pena y que te va a ayudar profesionalmente, como persona, lo que quieras, fantástico. Pero es que tenemos muchísima gente que entra y sale por esa puerta donde se pueden cometer ahora mismo un montón de delitos. Ya se pueden cometer con la IA. Hoy en día ya se están cometiendo delitos a través de la inteligencia artificial.
¿Sí? ¿Paz?
Sí, sí.
Ah, no, Es que, no, que se ha cortado en un momento, no te oía.
Ah, no, dime. Te decía que hoy en día ya se están cometiendo muchos delitos con la inteligencia artificial. Mira, en el año 2015 se tuvo que modificar un artículo del Código Penal porque había nacido un nuevo delito. Cuando nace un nuevo delito, ese delito, esa conducta que provoca daños a otras personas y que vulnera derechos de otras personas, tienes que tipificarla. Bueno, pues ahora habrá que ponerse las pilas para tipificar nuevos delitos cometidos a través de la inteligencia artificial, porque lo que no está en el Código Penal no se puede castigar.
Claro.
Pero tiempo al tiempo y esto pasará.
No, es que tenemos que ir poniéndonos al día. Oye, ¿tú sabías que en este programa, en Letras y Música, nosotros tenemos una maquiavela? Sí. De aquello que tú lo has definido antes, viene cada programa y se hace imprescindible. Aparte, es una diva, ¿lo sabías?
Sí, ahora es popular, o sea, una gran estrella.
Es que le dije que no se le iba a poner más, pero no me ha podido evitar. Charo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Hombre, un poco sorprendida, maquiavélica.
Sí, estaba diciendo antes, Paz, que hay personas que... Y además ha dicho ella precisamente, dice, si yo un día quiero que me hagas la protagonista de tu programa, yo haré, vendré cada semana y me haré imprescindible. Digo, pues tenemos aquí a Charo, que es nuestra maquiavela, porque viene cada semana, que puede. Y se nos ha hecho imprescindible también en este.
Bueno, para mí también. Antes de que nos despidamos y todo eso, quiero darte las gracias por dejarme participar siempre que quiero y siempre que puedo, porque venir aquí a hablar con todos vosotros es un placer. Y hoy, por ejemplo, pues estoy en el despacho, estoy trabajando y os estoy escuchando a Paz y a... Y también a Pepo, y está todo el equipo en pleno, es un placer.
Claro, es que queríamos, aunque fueran estos últimos cinco... Bueno, nos quedan tres minutos para la canción, y queríamos que tú también tuvieras oportunidad de despedir la temporada de las vacaciones. Y como tenemos 3 minutos en medio, dinos un libro que nos recomiendes para este verano, ahí, Charo.
Mira, os voy a recomendar un libro que no va a ser de ningún autor español, ni catalán, ni nada, para no meterme en ningún jardín ni tener que escoger. Y entonces os voy a recomendar un libro de un escritor americano de Kansas que se llama Scott Phillips y que acaba de publicar Sajalín en la colección Al Margen. El título es, yo creo que nos irá muy bien para esta época, es La cosecha de hielo, con lo cual nos va muy bien.
Sí.
Y si me permitís, os diré el por qué os lo recomiendo, porque las frases que nos ponen en las fajas suelen ser bastante, no inducen a mucha realidad, pero esta me parece muy buena. Y dice así: imaginaos a los de Twin Peaks durante una tormenta de nieve en Nochebuena, errando por una ciudad que bien podría ser Fargo, y os haréis una idea.
Oye, pues es apetecible todo lo que has dicho.
¿A que sí?
Sí, apuntado. Me dice Harry,
sí.
Porque estoy oyendo el teléfono, me está diciendo, que hemos tenido un final muy interesante, pero muy negro para la temporada.
Bueno, es que somos negros.
Somos negros, claro, somos muy negros. Paz. ¿Paz?
Aquí. Hola, Charo. Hola, Paz. Hola.
Tú también vas a tener un veranito trabajando.
Sí.
Trabajando.
Sí.
Leyendo mucho y escribiendo también.
Sí, correcto. Sí. A mí también me gustaría recomendaros un libro que acabo de terminar, que me ha dejado la piel de gallina, porque es un ensayo de Emiliano Brunner, La maldición del hombre mono. El cómo los humanos llegamos a actuar para hacer sufrir a otras personas. Es brutal, es un ensayo brutal, os lo recomiendo. La maldición del hombre mono, de Emiliano Brunner.
Pues apuntados los dos libros, y me queda despedirme de Pep. que nos va a hablar de esta canción.
No, yo no me voy, yo me quedo todavía aquí un ratito.
Sí, va a ser el Club Tortuga. Pero nos vas a hablar ahora de la canción, que simplemente la hemos puesto porque es una canción
sí, bueno,
de despedida.
Sí, bueno, porque nos vamos de veraneo, ¿no?
Eso mismo.
Bueno, a ver, yo, cuidado, yo os envidio los que trabajáis porque yo hace tiempo que no sé lo que es tener unas vacaciones o tener un puente o tener un día de fiesta.
Qué morro tiene.
Para mí un lunes es como un domingo, es una mierda, de verdad. Bueno, pues nada, pues eso, In the Summertime. Lo que pasa es que en lugar de traer la versión original de Mango Jerry, hemos traído a Mr. Loba Loba, el jamaicano Shaggy, que hizo en 1990 y algo, no recuerdo ahora exactamente, me estoy haciendo viejo ya, ¿eh? Hizo una versión de este In the Summertime, pero muy, muy, muy a lo Shaggy.
Muy a lo Shaggy. Bueno, y Neil, que lo tenemos ahí, que esperemos que vuelva la temporada que viene, porque si no, ese programa no va a salir. Sin Neil, no sale. Bueno, un besito a todos y a todas. Un abrazo muy grande. Leer mucho, ir al cine, ver series, ver películas, leer novelas, ensayos, escuchar música. Todo, 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 porque necesitamos que nuestro... Bueno, pues nuestra mente y nuestro espíritu se llene mucho.
Oye,
más.
Oye, una cosa, y que vuelvan en septiembre con nosotros.
Eso, que vuelvan con nosotros, que vuelvan todos los que nos están escuchando, vuelvan en septiembre.
Allá ellos.
Ahí como que allá ellos.
Allá ellos, si no vuelven, allá ellos.
Se lo pierden, ¿no? Pues un abrazo, hasta la temporada que viene, que volveremos pasado mitad de septiembre. Paz, te emplazo aquí, ¿eh?
Sí. Vamos a aplicar lo que hemos estudiado. Fíjate, todavía no he soltado de las aulas. Sí, y vamos a hablar de los diferentes tipos de manipulación emocional y diremos cuál es la que ha utilizado Mage.
Muy bien, pues todos los deberes, irme ver estos documentales y la serie que nos ha comentado Paz al principio sobre Mage. Hasta septiembre. We do as we please, and the weather is fine. We go fishing, we go fishing in the sea. We're always happy to live life, that's our philosophy. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just do as you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25, and when the sun goes down, I'll make it with my cutie pie. Sweater on off her body with a caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I reside? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, eyes were sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin, shaggy, now with a musical swing. I said, pretty little woman, sexy as can. Hey, sweet as honey, sing like bumblebee. Shaggy said, pretty little woman, sexy as can. Hey, sweet as honey, sing like bumblebee. We're in the summertime when the weather is high. And you can stretch your head up and touch the sky. No, when the weather is fine. You got women on your mind. I'm gonna drive and ride and see now what I can find. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just to do what you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25, and when the sun goes down, I'll make it with my beauty by. What was that? Pretty little woman, sexy as can be. Sing like bumblebee. I say pretty little woman, sexy as can. This sweet as honey, sing like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes that she wear. Some of them a bun down, them tire. Some of them a draw down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate beer. Taking care of our careers, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical air. In the summertime. Yeah.